tienen un proyecto bastante ambicioso ustedes en relación al refugio canino. Me gustaría, en lo posible, que los oyentes se enteren de cuál es la idea que tienen. Sé que están trabajando la Secretaría de Ambiente por un lado, Secretaría Privada, Secretaría de Gobierno, Refugio Canino, la comisión en sí que se conformó el día viernes. La idea es que trabajen todos juntos, ¿verdad?
Sí, bueno, tal como como decías vos el otro día en la explicación, y ahí en la reunión también, que se hizo bastante larga, a lo mejor uno no, justamente por cuestión de tiempo, no se puede explayar tanto, ¿no? Pero sí, mi intención en ese momento era justamente contarle a todas las personas que no habían estado en las reuniones previas cuál es la idea de la gestión de Gustavo en este tema. Bueno, son dos pasos fundamentales. Una, crear la Secretaría de Ambiente, y otra, crear la Secretaría de Educación. En esos dos ámbitos, más el apoyo nuestro de nuestras funciones, como la Secretaría Privada...
Perdón, José, ¿pero no están habilitadas ya ambas secretarías, con Maritano y con IMOF?
Sí, sí, ya están habilitadas, sí, nada más que se crearon ahora en
esta gestión. Bien, perfecto.
O sea, en la municipalidad anteriormente no tenía estas dos secretarías, no existían. Uh-huh. El área de ambiente estaba pegado al área de bromatología.
Es verdad.
Que son problemáticas que parecen parecidas, pero por lo menos no en este enfoque que Lelia le da. Lelia tiene una mirada de ambiente relacionada con todo lo que es los espacios verdes, el tema del nuevo predio para la cuestión de la basura, y por supuesto la protección animal en todo lo que es nuestra sociedad. Y todo va de la mano, que es lo que trataba de explicar Lelia el otro día. En este trabajo del nuevo predio para el enterramiento de basura y la clasificación de basura, que es un proyecto también muy ambicioso, dentro de este proyecto está el de el refugio canino, ¿sí?
Sí.
Pensar el problema, lo que uno dice, el problema de los perros en Arroyito, transformarlo en una oportunidad de revertir la situación actual. Por más que la gente que está en el tema pueda creer que no hay mucho para cambiar, nosotros creemos que sí hay mucho para cambiar, y va desde la alimentación de los animales que están hoy en el refugio canino a cómo vamos a tratar en el futuro los perros que están sueltos en el área urbana, en la ciudad.
¿Ustedes piensan cambiar de lugar el basural, de cambiarlo, moverlo de lugar? ¿Eso fue lo primero que planteó la señora IMOF?
Tal cual. El predio actual le quedan posibilidades de enterramiento muy pocas toneladas de basura. Empecemos a decirle a la gente que Arroyito genera 100 toneladas de basura por mes.
Ajá.
¿Sí? Es decir, mucha cantidad de basura de todo tipo, ¿no? Desde poda y escombro hasta los residuos domiciliarios. 100 toneladas es mucha cantidad, por lo tanto al lugar actual no le queda mucho espacio.
Sí.
Entonces, en conversaciones ya iniciadas, inclusive antes, en el periodo de campaña, con la empresa Arcor va a ceder un lote que está al lado de una superficie de 15 hectáreas para un nuevo proyecto del tema basura.
Claro.
Es decir, un concepto donde primero bajemos la cantidad de tonelaje de basura que se llevan con distintos procesos. Es decir, lo que es verde puede ser transformado en compost, lo que es escombro puede ser recuperado para base de construcción, y luego el tratamiento en sí de lo que es plástico, cartones y todo lo demás, que tiene que ser enfocado hacia el recupero.
El actual basural está prácticamente pegado, ¿no?, al refugio canino hoy por hoy.
El refugio canino está dentro del mismo predio, pero separado con un alambrado, digamos.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Es decir, si vos lo mirás de arriba, está al lado, pero está dentro de lo que es todo el predio. Entonces el proyecto es que una vez que se cierre el actual basural y se reinicie todo en el nuevo, este actual lugar va a ser parquizado, de hecho ya se están poniendo plantas, va a ser parquizado para que se transforme en un bosque, Y ese lugar, la idea es que sea el lugar definitivo para que los perros puedan andar suelto y no estar tanto tiempo encerrado, es decir, que tenga un lugar mucho más amplio, ¿no? Y mucho más ameno para el perro, como es un...
Cuando usted habló en la charla el viernes sobre un cambio de comida para los animales, ¿a qué se refirió concretamente?
Bueno, la alimentación de hoy está en base a huesos que se recoleccionan de todas las carnicerías de Arroyito.
Sí.
Desde el punto de vista nutricional, los veterinarios nos dicen, sí, los perros están gordos, pero están gordos, no quiere decir que sea que estén bien alimentados, ¿sí?
Uh-huh.
Si lo comparamos con las personas, usted sabe que también una persona que tiene demasiados kilos no es que esté bien alimentada,
sí,
sino está gordo, pero no está bien alimentado. No sé si me explico.
Totalmente, sí.
Un perro bien alimentado quizás no necesariamente sea gordo. Entonces, nutricionalmente conviene usar comida balanceada. ¿Qué es lo que normalmente comen los perros, las mascotas que uno tiene?
Las chicas del refugio canino ahí presentes aducen, y uno lo ve también, cuando va a comprar un kilo de comida balanceada, la verdad es que es bastante oneroso el precio. Y si hablamos de que hay que alimentar a 440 animales, ¿qué tienen ustedes en mente?
Bueno, a nosotros tenemos la suerte en Arroyito de tener dos empresas que fabrican comida para perros. Una es el grupo Dulcor y otra es la empresa Caboc, que está camino a la Tordilla. Nosotros ya hemos hablado con ellos, uno de ellos ya nos pasó cotización. Bueno, el precio obviamente está prácticamente al costo de producción en fábrica.
Ajá.
El precio que es, porque no, también no lo ven como un negocio, sino como una colaboración a este proyecto.
Sí, sí. Sí.
Entonces, los costos no son los de mercado. Sí, son precios infinitamente más bajos que los que habitualmente vos podés conseguir cuando vas a comprar una bolsa de comida. Y por otro lado, el se contrapone a esto de que el hueso tiene un valor. ¿Sí? Hoy el hueso se vende y se recupera ese dinero para dedicarlo a castraciones o a curaciones y todo lo demás. Bueno, nosotros ahí también tenemos un cambio, porque desde el punto de vista de la basura, el hueso es una generación de kilos de basura que tiene un costo mucho más alto que lo que se consigue vendiendo el hueso. Así que bueno, también hay un proyecto en ese sentido que es lo que nos va a permitir juntar el dinero para comprar la comida.
Profesor, como parte del gobierno municipal y teniendo en cuenta la prioridad que le están dando a este tema a ustedes, ¿qué les dejó esta primera reunión verdaderamente?
No, bueno, primero la alegría de que la gente que fue está entusiasmada. También nos sirvió para tomar la realidad de las dos personas que trabajan actualmente en el refugio.
Sí.
Que conocen la problemática del día a día y ponen el lomo, como se dice, se desloman por los animales y le dan lo mejor que pueden. Y nosotros creemos que a estas dos personas, más algunas personas más que podemos llegar a poner en el área, los tenemos que ayudar. Y la manera de ayudarlo es justamente cambiando el sistema actual, que si no es un círculo vicioso. Es decir, estamos siempre rodando alrededor de lo mismo.
Profesor,
¿no?
La cartera de educación, ¿dónde entraría aquí? Porque escuché algo de organizar campañas a nivel escuela para la tenencia responsable, para la castración. ¿Qué tienen ustedes?
Justamente orientado ahí a la concientización de la sociedad a través de los niños y de los adolescentes, ¿no? O sea, no solamente hacerlo en la primaria, sino también en la secundaria. Y fomentando ahí en la secundaria también la ayuda a los grupos proteccionistas.
¿Y cómo harían? Porque ¿ustedes dispondrían de algún personal que fuera a las escuelas para dictar charlas? ¿O cómo lo tienen en mente implementar,
mira,
profesor?
Los grupos proteccionistas tienen personas que están preparadas para transmitir. Y bueno, nos vamos a apoyar en ellos para llevar a las escuelas este nuevo mensaje, digamos, ¿no? En el que cuidemos los animales, los respetemos, y también la adopción responsable, no largarlos a la calle, es decir, tener los cuidados, colaborar con aquellos que ya están en la calle,
sí,
colaborar con el tema de que los animales estén castrados para evitar la multiplicación,
Por ejemplo, profesor, aquí llegan dos mensajes de dos oyentes distintos. Uno le pregunta, al final, ¿quién va a pagar todo eso? Y el otro oyente dice, ¿dónde está? ¿Los va a mantener el pueblo, entonces?
No, actualmente los mantiene el pueblo. A ver, si las personas no saben, por ahí los ciudadanos no saben cómo funciona hoy. Pero hoy, entre lo que pone el municipio y lo que aportan los grupos proteccionistas, tranquilamente debemos estar alrededor de los 150 mil pesos mensuales de costo. Uh-huh. Y el sistema nuestro, que nosotros pensamos poner en marcha, por lo menos a nivel de alimentación, tiene que ser autosustentable. Uh-huh. Es decir, con lo que hoy recuperamos, tenemos que comprar la basura. Tenemos que comprar, con lo que recuperamos de basura, tenemos que comprar la comida.
Yeah. Profesor, bueno, y acá por ejemplo hay otro oyente que quiere saber por qué suspendieron las castraciones en el quirófano canino.
Porque tenían un costo descontrolado para nosotros, o sea, lo que dijimos es, no tiene sentido gastar durante enero y febrero el dinero que se venía gastando. Decidimos parar, frenar, pisar la pelota, tomar conciencia de todos los gastos que se estaban generando, para que a partir de mediados de febrero o principios de marzo empecemos con un sistema nuevo, donde pasaríamos de 20 o 30 castraciones mensuales a 160. Entonces era preferible frenar, reordenarnos, tomar el problema, tener un conocimiento más amplio del problema y darle una solución más definitiva, que es esto de poner en marcha un sistema nuevo de castraciones.
¿Castraciones, profesor, a los animales que tienen dueño, o ahí entrarían todos, digamos, la población de perros callejeros y demás?
Los animales, hoy por hoy, tenían que pedir un turno y estaba limitado a 20 o 30 castraciones mensuales. Y a partir del nuevo sistema, la idea es que prácticamente no haya límite, porque 160 mensuales, que es más o menos la posibilidad física diaria de poder hacer atender perros, es una cantidad casi 4 a 1, o 5 a 1.
¿Y a qué valor, profesor? ¿A qué valor la castración? Porque bueno, es bastante oneroso.
Cambiamos el sistema de costos, de un costo por castración, como se venía pagando ahora, que veníamos en 1.500, 1.700 pesos cada uno, y creo que ahora se habla de 3.000.
Sí,
es caro. Pasar a un sistema donde el veterinario, por contrato, una suma fija, uh-huh, y una cantidad prácticamente libre de cantidad de perro a castrar.
Claro. Pensando en lo que se viene, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora?
Bueno, el primer paso era, sin duda, tener armado el grupo de apoyo, ¿no? Porque de ahí salen todas las iniciativas. Para nosotros es una alegría que la doctora Algarve, o futura doctora, porque está a punto de recibirse de abogada, haya aceptado presidir el grupo, porque también esto nos va a dar un conocimiento bien cabal de todas las cuestiones legales que hay alrededor del tema de protección animal, que no termina en armar un refugio, sino tiene mucho más alcance, digamos. Pero bueno, es gente que está comprometida, y de la mano de esta gente vamos a hacer las modificaciones necesarias en todo lo que las ordenanzas que haga falta, y poner en marcha el proyecto a partir de medio de febrero, marzo, empezar a trabajar ya fuerte en eso. Caniles nuevos, estamos viendo también con la parte de desarrollo urbano, que ha propuesto con el área de emprendedores empezar a construir caniles con elementos recuperados, que a su vez llevan a tomar conciencia, por ejemplo, botellas de plástico, rellenas de plástico, como se construyó algo en la escuela de Almacio Vélez Arque.
En la Vélez, sí, claro.
En la Vélez se construyó, bueno, hacer lo mismo, con ese mismo estilo de construcción, pero para construir caniles, uh-huh, y refugios, que, bueno, genera mucha conciencia ecológica, y a su vez le estamos dando una mano en el bienestar a los perros.